Ser podcast.
Hola, buenas tardes. Esta canción con la que abrimos hoy la ventana es el tema central de Thelma y Luis, aquella película protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis, una road movie donde dos mujeres llevaban su inconformismo y sus ansias de libertad hasta las últimas consecuencias. Nos acordamos todos, ¿no? Marta Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chollín, bienvenido. ¿Te acuerdas de Thelma y Luis?
Me acuerdo,
¿te acuerdas?
Perfectamente.
Han pasado años, ¿eh?
Si alguien no la ha visto todavía,
¿sí?
Acabas de hacer spoiler.
No,
pero bueno.
No. He dicho que llevaron sus ansias de libertad. Bueno,
sí.
Las últimas consecuencias pueden tener muchas traducciones.
Sigue.
No, la película de Ridley Scott, muy buena.
Bueno, pues fue de los 90, ¿no?
91. Año 91. Bueno, pues fue esa misma película, por cierto, la que catapultó a Brad Pitt como una estrella mundial, ¿no? Bueno, de hecho, la propia Susan Sarandon contó tiempo después que cuando ese chico, y digo chico porque entonces tenía 28 años, que cuando entró Brad Pitt en el set de rodaje dijo, se paró el aire. Que eso se puede entender porque, joder, Brad Pitt es un tío guapísimo, un gran actor y es capaz de impresionar al más pintado o a la más pintada. Bueno, de hecho, ahora mismo está haciendo un anuncio que el otro día comentamos, un anuncio de un banco donde se limita a mirar a la cámara, a hacer alguna mueca, no dice ni una palabra. Bueno, pero claro, tiene una fuerza y un magnetismo demoledores, ¿no? En fin, que todo eso se puede entender, pero otra cosa es que alguien se haga pasar por Brad Pitt y te acabe soplando, te acabe estafando 800.000 euros, que se dice pronto. Pero eso ocurrió. Bueno, ocurrió tanto que incluso la víctima, una mujer francesa, llegó a escribir un libro explicando, bueno, tratando de explicar cómo pudo ocurrirle eso. Que la respuesta es muy clara, porque la engañaron, entró en un bucle, ella estaba en un momento de su vida muy, muy vulnerable, muy frágil, y la estafaron. Pero ese caso, que fue muy llamativo, desde luego, no es un caso aislado, ni muchísimo menos. Mira, esta misma semana la Guardia Civil ha alertado del aumento de las estafas amorosas, que así se llaman estas actuaciones, en la provincia de Lugo. Que dices, Francia, Lugo, bueno, es que es un fenómeno global, general. Y todas estas estafas responden a un patrón similar que combina el mismo modus operandi con una lingüística cognitiva que se repite. Estas dos conclusiones son algunas de las que figuran como resultado de una extensa investigación realizada por la catedrática emérita del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, a quien obviamente hemos invitado a sumarse a la ventana. Pamela Faber, buenas tardes.
Buenas tardes. Me alegro de estar aquí.
Hoy nosotros de que nos pueda contar. Bueno, lo primero, ¿cuántos años de investigación, por cierto?
Bueno, esto empezó en la pandemia.
Ajá.
O sea, son 5 años. Y empezó por casualidad, porque alguien de mi familia de pronto me dice que cómo puede mandar Bitcoin a su novio. Y el novio era un general en Afganistán. Y le dije que eso era una estafa, evidentemente. Se rompió el noviazgo, pero luego eso me picó la curiosidad y empecé a pensar, ¿esto cómo es? ¿Y ¿qué es lo que pasa? Y como tenía tiempo, porque era la pandemia, empecé a aceptar a amigos en Facebook, en Instagram, que sabía que eran estafadores, pero quería saber cómo ocurría aquello.
¿Y cuántos de estos amigos, entre comillas, fueran generales, cirujanos, arquitectos, abogados o lo que fuese, llegó a contactar, Pamela? ¿Con cuántos llegó a contactar?
201, oh, y sigue, suma y sigue. Tengo en este momento 5 admiradores que quieren tener una relación conmigo.
Y por la práctica y el conocimiento que se le supone, Pamela, ¿cuánto tiempo tardan en empezar a pedir dinero?
Pues es que eso varía. Los que son aprendices tarda muy poco, en cuestión de 5 días. Los que son profesionales pueden llegar hasta un año. Yo tengo, he tenido alguien que ha estado conmigo un año. Y pueden pedir dinero no solamente de una manera, si al principio tú dices, pues no, una tarjeta regalo de iTunes, ni hablar, ya empiezan otra cosa. Yo tengo vídeos de cofres de oro que me mandaban con mi dirección y mi foto para convencerme que realmente yo iba a recibir ese cofre.
Este de un año de relación, ¿qué se supone que era? ¿Militar, médico, explorador?
El un año, bueno, he tenido de un general que duró 10 y un trabajador, un ingeniero en una plataforma de petróleo duró un año. Y esto, evidentemente, ellos son los que tienen más destreza, más práctica, y que ellos saben decir las palabras que produce dopamina en tu cerebro, que activa redes semánticas como amor, cariño, amistad, matrimonio. Nos activan un marco no solamente de eso, pero de conceptos relacionados de marido, mujer, casa, familia.
Esto de la lingüística cognitiva que comentábamos, ¿no?
Sí, lo que normalmente las personas vulnerables, pues eso es lo que quieren escuchar, y estos señores buscan personas vulnerables.
Supongo que igual que usted ha encontrado a 200, cada uno de estos
bueno,
también...
¿la ha encontrado o la han encontrado ellos?
Bueno,
no, ellos me han venido a mí.
Ah, bien. Vale, vale.
Pero igual
yo
que
no tenía, o sea, soy una mujer mayor, tenía mi perfil allí, y yo nunca he mentido, yo he dicho que soy profesora universitaria, yo les he contado la verdad, y ellos han aceptado, son ellos quien me han mentido a mí. Me he divertido mucho con ellos. Algunas veces he dicho que tenía dinero, otras veces que era muy pobre. Yo encontraba, bueno, una manera de contar mi historia diferente. Y luego los pude categorizar, no solamente en cuanto a su profesión, pero en cómo me pedía dinero. Y luego 10 de ellos han confesado y son mis consultores.
Ajá. Y estos consultores, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que le quería preguntar? Es decir, si ha habido 200 que se han interesado por usted, supongo que no se habrán interesado solo por usted. Cada uno de los 200 habrá echado 200 cañas para ver quién pica, ¿no?
Pues sí, es que esto es una cosa muy especial porque en Nigeria, eso lo sé por mis consultores, los que son los aprendices son los que dejan ya mensajes en todas las redes que pueden. Suelen ser 150 al día. Y luego, cuando ellos ven que alguien les ha respondido, lo pasan a los que hablan mejor inglés, los que tienen más práctica. Hay otros especializados en enamorar, que esos son los que realmente tienen un inglés ya mucho más fluido. Y luego al final los grandes jefes son los que entran en la fase de cobro de dinero.
O sea, no son lobos solitarios, sino grupos organizados.
Sí, sí, sí. Ah. Además, hay escuelas que se llaman Hustle Kingdoms, que reclutan chicos jóvenes ofreciéndoles no dinero, pero comida y donde dormir. Tienen que trabajar 20 horas al día y luego tienen 4 para dormir y para asearse. Y cuando ellos encuentran a alguien que va a pagar, luego tienen que pasarlo al director. Ellos reciben, si reciben algo, una limosna, y es el director que cobra.
Pamela, supongo que en esta pirámide, igual que en la cúspide, estarán ya expertos en economía, que son los que cobran. En los peldaños intermedios, ¿se ha encontrado con profesionales de la mente, con psicólogos, con psiquiatras, gente que sepa, digamos, del cerebro humano?
No, no. Ellos trabajan, incluso los que están solos, están conectados por internet en sus redes y comparten guiones. Hay como 4 o 5 guiones estándar que los, vamos, uno los tengo la copia entera y otros lo podría deducir de repeticiones en las conversaciones, porque tengo todas las conversaciones grabadas, bueno, grabadas allí puestos en un corpus lingüístico. Entonces, hay una cantidad de frases repetidas y ellos realmente se repiten incluso los mismos errores cuando están hablando conmigo, porque está en el guión. Tienen fases. La primera fase es la de introducción. Yo soy general, tengo mi último contrato, ¿tú quién eres? Luego se pasa a amistad, estoy muy solo, yo necesito una amiga especial, podría ser tú. Y luego ya una vez que somos amigos, ya pasamos a amigos de alma, novios. Ellos empiezan a hablar de amor, de una relación a distancia. Y que cuando yo digo, y la importancia de la confianza entre nosotros, y cuando yo digo, yo te quiero, es automático, sale una crisis. Una crisis que puede ser un ataque de las fuerzas enemigas, un ataque hasta de piratas. El equipo de la plataforma se avería y necesitan dinero para repararlo. Claro. O sea, hay 5 o 6 crisis estándar.
Pues, es un guión. Es claro. Un guión directamente.
No, yo tengo que decir que tengo una cierta experiencia en esto de lo que estamos hablando.
A ver.
Y además es curioso porque te escuchaba hablar.
Explícate.
Sí, porque te estabas hablando al principio de Brad Pitt. Claro, me parece como muy osado hacerte pasar por Brad Pitt porque da la sensación de que es como fácil pillarle, ¿no? ¿Qué hace Brad Pitt en Facebook entrando a quién, no? Pero a mí me ha pasado que me han mandado capturas de conversaciones de personas que se hacían pasar por mí en redes sociales.
¿Ah, sí?
Que buscaban en mis redes sociales a mujeres que me seguían y hacía, como está diciendo Pamela, ¿no? Mandaban un guión, porque ves que son siempre las mismas conversaciones. En esas conversaciones lo que, bueno, se hacen pasar por mí y después de X tiempo terminan pidiéndoles dinero, pues porque lo necesito para una gira o lo necesito para un disco, cualquier cosa así. Y lo que sí lo dejan como muy, muy claro, siempre lo hablan, vamos, en todas las veces que lo he visto, que ya te digo que no son una, ni dos, ni tres, es que tienen que mantenerlo en secreto. Le piden a la mujer, ¿no?, que no se lo cuente a nadie, porque claro, mi imagen podría salir, pues eso, sucia de esto, ¿no? Y es como súper curioso que son capaces de buscar desde cualquier rincón para intentar sacar el dinero a estas mujeres.
Y en ese caso, pero, Pamela, como está diciendo Chollín, ¿el qué puede hacer? ¿Qué alternativas tiene tanto él como la víctima, la mujer?
Bueno, es que la alternativa, o sea, yo he sido novia de Paul McCartney, de 20 celebridades. O sea, que Paul McCartney ha venido para ofrecerme su corazón.
Wow.
Eso, y mucho Keanu Reeves, tres versiones de Keanu Reeves, eso es muy frecuente. Y simplemente que una mujer que viene un celebridad tiene que darse cuenta de que como un hombre que es billonario va a estar pidiéndote dinero. O sea, Paul McCartney me dijo que no tenía mala conexión en internet y yo tenía que darle 500 euros en un tarjeta regalo. O sea, que
pero, con lo que fueran los Beatles.
Claro, pero ¿eh? Se supone que lo dicen porque funciona, porque claro, esta,
claro.
gente tonta no es.
Bueno,
¿no?
Perdona, hay un cálculo que nunca puede ser preciso, pero sí, bueno, un cálculo. Las estafas amorosas, o románticas también llamadas, mueven más de 1.000 millones de dólares al año en todo el mundo, es general. Y en España en concreto, la Policía Nacional ha desarticulado tramas que han estafado ya casi 2 millones de euros.
Wow.
Quiero decir, que van picando piedra. ¿Y siempre son a mujeres
o también es a hombres?
Ah,
¿Sabemos eso?
Sí, pero... Yo tengo uno de mis consultores que todavía sigue estafando, está especializado en estafar a los hombres, fingiendo ser mujer,
claro.
Y dice que los hombres son mucho más fáciles de engañar que las mujeres.
¿Y tú lo entiendes, Pamela, después de esta investigación, entiendes cómo pueden caer en estas estafas?
Pues sí, sí entiendo. Normalmente... las personas que son víctimas son inocentes, que no conocen las redes sociales. Ellos, lo del fake news, ellos creen que cualquier cosa que aparece en internet es verdad. Y que, sobre todo, las mujeres mayores en los Estados Unidos, aisladas en North Dakota, sí. Dios sabe dónde, y que nunca han salido de su pueblo, pues creen eso. Creen cualquier cosa y son muy generosas. O sea, una de las cosas que siempre me preguntan a mí, si yo tengo un 401k, que es la pensión, los ahorros que todos los trabajadores suelen tener en los Estados Unidos.
Pamela, una curiosidad. ¿Alguno de estos consultores / estafadores, hay algún español? ¿Te has topado con algún español?
No, es que todos son de Ghana o de Nigeria. Tengo uno de Filipinas, pero que español, nadie nunca, un español jamás me ha estafado o ha intentado estafarme. Siempre han sido de país extranjero.
Con este grado de conocimiento que he acumulado y de documentación, yo no sé si la policía se ha puesto en contacto con usted o usted con la policía para dejar todo este acervo delincuencial y esta nómina de consultores para seguir investigando.
Es que no hay tratos entre países para... O sea, con Nigeria, únicamente la FBI va ahí si hay un suicidio, una muerte, o alguien ha perdido una cantidad de dinero que supera los 150 mil dólares. Yeah. Es la única, únicamente en ese caso, o si está conectado a un sindicato criminal como The Black Axe, la hacha negra, que ellos son muy peligrosos.
Ya, bueno. Pues nada, Pamela Faber, catedrática emérita del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada e investigadora de estafadores. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. De verdad que ha sido un placer, ¿eh?
Un placer, muchas gracias.
Y un saludo para Paul McCartney.
Paul McCartney no, pero hemos empezado con una canción con el tema central de Thelma y Luis. Y esto también suena en la película, no sé si os acordáis. Martha Reeves, la que canta. Pero voy a aprovechar porque esta canción, la original, es de Van Morrison. Y anoche estuve en el concierto de Van Morrison en las noches del Botánico en Madrid. Extraordinario. Es más seria que un plato de
se
mierda.
Enfadó, o sea, ¿Se enfadó con el público?
No se enfadó un momento con los músicos porque se equivocaron en el arranque de una canción y hizo un gesto y la batería cambió enseguida el compás. Pero 81 años, qué voz, qué banda, qué dos coristas llevaba. Una de ellas, por cierto, en un momento que elevó el tono, fue emocionante. Bueno, viva la música, viva Van Morrison, man que pierda, aunque tenga ese carácter tan, tan adusto.
Pues sabes, lo peor es que
cuando dice good night la gente... ¡Oh! Claro.
Digo que lo peor es que a lo mejor ni siquiera se equivocaron los músicos. Esas cosas pasan.
Pero fue un concierto maravilloso. Qué bien, qué gustazo.
Ten cuidado, no vayas a recibir un mensaje de una corista pidiéndote dinero porque no le han pagado.
No.
O de Van Morrison.
Van Morrison no lo creo.
La Ventana, con Carlas Francino.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Si lo piensas bien, en realidad solo necesitas dos cosas para hacer kilómetros este verano. Cuatro ruedas y combustible. Por eso en Midas, al cambiar tus neumáticos por Continental, te llevas una tarjeta de combustible de hasta 100 euros. Y es que con Midas tienes todo lo que necesitas para rodar y rodar. Pide cita en Midas.es.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano?
Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La Ventana, con Carlas Francino.
A ver, que son las 4:30, las 3:30 en Canarias, ya que seguimos asomados a La Ventana, el Choyín, Isaías, Marta y un servidor. Hoy el cuestionario musical de La Ventana escala un peldaño más. ¿Parece bien? Bueno, tiene que parecer bien porque va a escalar igual, o sea que... Bueno, escuchando esta música solo diré una cosa. Bueno, dos. El autor de esto que escuchamos ganó el Premio Nacional de Música de Composición 3 años, 1923, 1931, 1934. Además tuvo una gran visibilidad social, hoy diríamos una gran proyección mediática, porque era responsable musical en Unión Radio. Bueno, se llamaba Salvador Vacarisse, y es uno de los protagonistas de un proyecto de, diríamos, memoria cultural, que lleva por título Los cuartetos del conservatorio, una herencia olvidada. Hoy hemos invitado a asomarse a La Ventana a Lorenzo Meseguer Luján, violonchelista, catedrático de música y artes escénicas en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, y beneficiario, eso es lo importante, por eso lo traemos a La Ventana, porque es una costumbre que hemos adquirido hace tiempo, es un beneficiario de una beca Leonardo de la Fundación BBVA en el área de música y de ópera. y le tenemos sentado en los estudios de Radio Pamplona. Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Bueno, todos los que estamos sentados aquí, vamos, yo lo confieso y los demás me están mirando con la misma cara, y confesamos nuestra absoluta ignorancia con la autoría de esto que estamos escuchando, con la historia que algún poquito hemos bicheado del grupo de los ocho, pero cuéntalo tú, por favor. ¿Por qué han sido tan poco exploradas composiciones como esta? ¿Qué nos falla en la memoria de este país, también en la cultura?
Bueno, en lo que representa la música clásica en España, pues yo creo que siempre hemos tenido este problema, ¿no? Pero específicamente en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XX, pues lo que sucede es que hay una serie de circunstancias históricas, un periodo de gran agitación, Primera Guerra Mundial, luego una guerra fratricida, una guerra civil española y una Segunda Guerra Mundial, que frustra pues las expectativas y de muchos de nuestros compositores, ¿no? De alguna forma, de estos jóvenes compositores que empezaron a trabajar, a desarrollarse en esta larga carrera y que vieron un poco frustrada su vida, ¿no? Por estos acontecimientos.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto, recuperando estas piezas? Como
bueno,
lo que acabamos
el
escuchar.
Cuarteto, sí, el cuarteto 6 kilos, del que yo soy miembro, llevamos en este proyecto específico llevamos 2 años trabajando, hasta la realización y bueno, ya puesto en ya está disponible, digamos, en plataforma y todo, el doble CD que ha concluido este proyecto. Y de forma un poquito más general, pues los últimos 6 años llevamos recuperando música de nuestro patrimonio.
Habla siempre en plural, ¿eh? Llevamos, estamos...
Sí, porque, bueno, somos un cuarteto de cuerda. Entonces, bueno, es verdad que la beca es nominal hacia una persona, pero es un proyecto que hemos hecho, ya digo, el cuarteto de forma común.
Bueno, estas becas de las que hablamos a menudo aquí en la ventana, porque además abarcan un montón de territorios relacionados con el talento y el conocimiento, os ha permitido a vosotros, en concreto, la grabación de ese doble CD al que te referías, que contiene piezas que hasta ahora no habían sido interpretadas o no se conocían. Por ejemplo, la de la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Música, que fue María de Pablos. María de Pablos ganó el premio de la Academia de Enseñanza de Roma, año 1928, ¿verdad?
Eso es. Ya fue una, bueno, fue pionera en la vida musical española, o una de las primeras mujeres, al menos, que sabemos que pudo establecer una carrera musical. Es verdad que su trayectoria es extraordinaria y dramática a la vez, a la par. Porque, bueno, ella gana esta beca en Roma, por diferentes circunstancias tiene que irse a Roma con su madre, porque en aquella época, pues, la mujer era un poquito difícil pues justificar su presencia fuera, ¿no? Etcétera, etcétera, tenía que estar tutelada de alguna forma. Y a la vuelta, ella puede ir a algunas ciudades europeas, como París, a estudiar con Nadia Boulanger, con Paul Dukas. Y a la vuelta en España, lo que sucede es que en los años, primeros años 40, 40, 41, es ingresada en el sanatorio de Carabanchel.
¿Y eso?
Y pues porque no sabemos en realidad muy bien qué es lo que pasó, porque no tenemos los informes, no han llegado a nosotros, pero lo que es cierto es que pasó allí 50 años de su vida.
Joder, malos tiempos para la lírica, desde luego, ¿eh? Aquellos 40.
50. Totalmente trágico. Entonces, toda su obra se reduce a unos cuantos años, pero la que nos deja verdaderas maravillas como este cuarteto de cuerda, la Sonata Romántica.
Lorenzo, cuando hablas de recuperación de piezas, ¿en qué consiste la investigación? ¿Habéis encontrado partituras que estaban guardadas en algún archivo o las tenéis que reconstruir? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, es muy diferente dependiendo de cada pieza y de cada compositor. Es cierto que en España se ha hecho ya mucha labor, gracias pues a grandísimos musicólogos e intérpretes también, en los últimos años. Entonces, algunas de las partituras es cierto que ya están editadas o que hay algún bueno, profesor de universidad o musicólogo que está en, bueno, detrás de ellas. Es cierto que en otras sí que hemos tenido que acceder a los fondos, pues tanto de la Fundación Juan March como de la Biblioteca Nacional, uh-huh. En el caso de Julián Bautista, que fue uno de los exiliados en Argentina, en la Guerra Civil. Y ahí, pues en ese caso específico, sí que hemos tenido que ir un poco a los manuscritos suyos, uh-huh. y de ahí sacar pues las ediciones modernas, digamos, uh-huh. crear la edición moderna para poder trabajar nosotros y grabarlo.
Cada vez que hablamos de una investigación últimamente, se cuela la inteligencia artificial. Yo no sé si en tu investigación tiene algo que ver y, bueno, estoy pensando que a lo mejor sí que sería muy práctico para un montón de partituras que a lo mejor nunca jamás han sido interpretadas, pero están ahí escritas, que una inteligencia artificial las procesase para tener una primera noción. Después ya llegarían cuartetos como el tuyo, ¿no? Pero yo no sé si estáis trabajando con ella o ves futuro por ese lado.
Bueno, en la investigación, por supuesto, porque da acceso a una cantidad de base de datos que de otra forma sería imposible, ¿no?, llegar a ella. Pero bueno, en nuestro caso, lo cierto es que no, es inteligencia bastante humana, bastante rudimentaria. Sí. Y luego también, pues en la práctica ya instrumental, pues necesitamos nuestras manos y nuestros dedos. Así que en esa parte poca.
Y está claro, esta beca es una beca que pues es privada. ¿Hay por parte de las instituciones ayudas para hacer este tipo de investigaciones también?
Sí las hay. Es cierto que nosotros hemos tenido la grandísima suerte de ser uno de los proyectos becados por la Fundación BBVA y bueno, de entre una gran cantidad de ellos muy interesantes. Y es cierto que en los últimos años, pues las instituciones, algunas instituciones sí que, más que otras, lo voy a dejar ahí, sí que apuestan por este tipo de investigaciones, sobre todo lo que requiere de patrimonio, ¿no?, musical. En otros países europeos es cierto que nos lleva muchísima ventaja, pero bueno, yo creo que también gracias a que hay un gran sustrato de músicos, de agrupaciones, y también últimamente yo creo que el público está sintiendo que este repertorio merece la pena y que bueno, yo creo que es una labor que tenemos que reivindicar y que yo creo que poco a poco sí que se está asentando cada vez más en socialmente, ¿no? Y de hecho también la administración, pues cada vez vemos también más convocatorias de este tipo.
Esto que escuchamos es de otro Premio Nacional de Música, prolífico compositor, además de música de cine, Jesús García Leoz. Quería preguntarte si habéis hecho ya conciertos con estas piezas, Lorenzo.
Sí, de hecho, bueno, es una de nuestras filosofías desde hace bastante tiempo, es combinar el gran repertorio de clásico para cuarteto de cuerda. Uh-huh. Pues, siempre nos digan, ¿no?, Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert. Y un poco encararlo, ponerlo en la misma balanza que estos compositores. Y tengo que decir que está resultando una experiencia muy, muy gratificante.
Qué
porque
bien.
El público
Qué
lo está
bien.
Recibiendo con muchísimo entusiasmo. Lo notan como algo propio también. El caso, por ejemplo, de María de Pablos es muy significativo porque, bueno, lo estamos tocando últimamente, volvemos a tocar dentro de 2 semanas en Festival de Panticosa, también uh-huh. en la Quincena de San Sebastián, vamos a tocar otras obras, en fin, lo llevamos habitualmente en nuestro repertorio, que yo creo que es la mejor forma de reivindicar al final esta música, este repertorio.
Nos has llevado la biografía de María de Pablos y estoy leyendo aquí que fue la primera mujer en dirigir una orquesta en los estudios de esta casa.
De Unión Radio.
De Unión Radio.
Ostras,
la primera mujer en hacerlo, cuando efectivamente aquí las orquestas tocaban en directo, pues fue María de Pablos, y es una incógnita, ¿no? Ese ingreso en los años 40 en ese sanatorio Esquerdo de Carabanchel hasta su muerte en 1990. Es que es impresionante.
Bueno,
50 años ingresada y no se dice por qué.
Lorenzo, ya la última y por pura chafardería. ¿Y tú por qué te dedicas a esto? ¿Cuándo te picó el gusanito de la música?
Bueno, tengo la suerte de que he tenido una familia y unos padres muy persistentes con esto de la música, y aunque ellos no son músicos. ¿Ah? También mi hermano mayor también es músico, es violonchelista, y yo creo que desde de muy temprana edad, pues al ver esto en casa, pues fue un aliciente, ¿no? Sin duda. Pero vamos, no es nada, no viene tampoco de una familia, ¿no? Digamos, uh-huh. de un legado familiar, sino que es más espontáneo. Pero en cualquier caso, sí creo que nos inculcaron mucho amor hacia el arte.
Oye, Lorenzo, y una cosa más. Para los incultos en música clásica, claro, la música clásica nos suena a antiguo, pero esto que escuchamos fue moderno, en su época rompió.
Por supuesto, sí, sí. Bueno, como habéis dicho, esto se llegó a estrenar en Unión Radio, pues sí, en 1925, si no me equivoco, comenzó la andadura de Unión Radio, pues en esta época. Y estos compositores tendrían pues en torno a los 20 años, 20 y pico años. Y bueno, lo que intentaron estos compositores al final fue fusionar la tradición de lo clásico, como bien dices, con las vanguardias, ¿no? Es un poco el precepto de la generación del 27 y de todo esto de todos esos artistas. Así que en algún momento sí que fue moderno, y hoy en día suena moderno, o de alguna forma suena algo nuevo, porque no se ha escuchado claro. tanto.
Muy bien. Lorenzo Meseguer Luján, violonchelista, catedrático de Música y Artes Escénicas en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Felicidades por la beca y por el trabajo que os permite hacer. Y nada, y toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, chao. Maravilla, ¿verdad? Maravilla la música.
Maravilla.
Qué maravilla que haya personas dedicándose a escarbar en la memoria en todos los ámbitos.
Qué maravilla de historias.
Sí, la verdad es que sí. Por cierto, ¿cuántas veces hemos dicho ya, el Choyín ya nos llamará pesados, que la música sirve para un montón de cosas, ¿no? Sí. Sirve, la música sirve para un montón de cosas. Tiene, uh-huh. tiene muchas traducciones. También como herramienta de denuncia. Imaginemos una historia, ¿no? Una o varias personas están hartas de algo, pero muy hartas, muy hartas. Pero no tienen un talento musical desbordante. Dicen, hombre, una canción protesta igual no la podemos hacer. ¿Qué hacen, Isaías? Echar mano de la inteligencia artificial. Claro. Y, por ejemplo, le dicen, mira, los zamoranos estamos hartos de los retrasos en el AVE a Madrid. De hecho, esta misma mañana han suspendido la línea que viene desde Galicia y que esperábamos con tanta ansia. La han suspendido por una avería, el tren que muchas personas utilizan para ir a trabajar. Así que patapam, una detrás de otra, y un día tras otro, y más, y más. Bueno, tan hartos están que le han pedido a la inteligencia artificial una canción. Oye, y el resultado, pues no está mal. Al menos se entiende todo.
Había un tren al amanecer que nos acercaba a un futuro prometedor. Desde 2018 estuvo ahí, acercando a los zamoranos a Madrid. Llegó una pandemia, hubo que esperar, pero la excusa no puede durar. Lo que era temporal se quedó y Zamora otra vez perdió. Siempre prometen que irá mejor, pero cada cambio trae el mismo sabor. Menos futuro, pero conexión, y un servicio cada vez peor. Queremos el tren, queremos volver. El madrugador tiene que regresar.
Zamoranos y zamoranas, paciencia. Paciencia. No, pero está muy bien. O sea, claro. Este es un uso de la inteligencia artificial. Pues
Choyín lo haría mejor.
Sí, Choyín lo haría mejor y con más malabar.
Tardaría más.
Pero sí, tardaría más seguro. Bueno, esto que viene ahora no es artificial ni mucho menos.
Ladran los perros, no cabalgamos como palusas. Con cicatrices, barro en las manos, estamos corriendo.
Esto es música con historia incorporada. Oslo Ovnis es un grupo, este que está sonando. Son cinco chicos, digo chicos porque son muy jóvenes, que hace unos días cumplieron una promesa realmente singular. Correr desde Ávalos, es un municipio que está en la Rioja Alavesa, hasta Aranda de Duero, en Burgos. Son 200 kilómetros corriendo desde su pueblo hasta el lugar donde este próximo mes de agosto, como todos los años, va a celebrarse el Festival Sonorama. Pero claro, esta historia, le digo, que va más allá de un reto deportivo o no deportivo. Vamos a correr. No, no, hay chicha detrás. Pablo Lumbreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿quiénes son estos chavales y por qué hacen lo que hicieron este fin de semana?
Bueno, pues te cuento. Aitor, Israel, Guillermo, Javier y Kevin son los protagonistas de esta historia que responde a una promesa. Esta historia la hicieron en uno de los momentos más duros de salud para uno de los integrantes de la banda. Ese integrante es Aitor, que es el batería del grupo, y hace unos meses tuvo que someterse a una operación a corazón abierto, no es ninguna tontería, durante 8 horas, dos de ellas con el corazón parado, por una cardiopatía congénita. Esta situación hizo que la vida de Aitor estuviera en serio peligro y desde la cama de la UCI, o sea, en uno de los momentos más críticos, lanzó este reto a sus amigos.
El año pasado, después de una larga operación, cuando estaba en el hospital, vinieron mis amigos a verme y cuando estábamos allí, pues les dije, chavales, si tocamos en el Sonorama, vamos a ir corriendo desde nuestro local, desde Ábalos, en La Rioja, hasta Aranda de Duero, hasta el Sonorama.
Aitor no es el único miembro de la banda que tiene problemas de salud.
Pues no, Marta, no. Otro de los integrantes es Israel. Es el cantante de la banda y hace unos meses sufrió una trombosis venar que le llevó desde el hombro hasta los dedos. Tras pasar por quirófano, tuvieron que quitarle una costilla, ya que pues la vida y el brazo de Israel pues sufrían pues grave peligro. Otro de los integrantes, pues ya van dos que estaban en un riesgo bastante grave. A raíz de estas experiencias, decidieron ponerse manos a la obra y hacer el reto que les propuso su amigo y celebrar juntos la vida, la amistad y la salud. Este reto, como podéis imaginar, no es una distancia fácil, no es una distancia corta, y desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche del día siguiente estuvieron corriendo para conseguir su objetivo.
De Ábalos, que es donde ensayamos, hasta Aranda hay unos 200 kilómetros que dividimos en 18 etapas, cada cual corría un integrante, daba el relevo y pasábamos al siguiente. Los últimos 3 kilómetros los corrimos todos juntos y básicamente esta carrera la planteamos como agradecimiento a la vida, como agradecimiento a la amistad, como un reto personal después de las operaciones que pasamos hace 2 y hace 1 año, y porque tocamos en el Sonorama 2026 este año.
Choyen, ¿tú cuánto has corrido lo máximo? ¿Cuántos kilómetros?
Una medio maratón.
Sí, yo también, lo máximo. Que son 21, ¿no? Lo decíamos.
Sí, sí.
Si maratones enteras todavía no,
¿no? No, no, ni todavía, no, ni, ya, dos, ya, ni, ya, ya no pasará.
Ni aunque lo hagas en relevos, es una salvajada.
Claro, claro, sí, es un montón. Sí,
sí, yo de aquí sí. A la mesa de la redacción.
Sí, sí, no, y ahora ya no.
Bueno, pues además todos los fondos que recauden de la actuación, que se hace, como has dicho, a comienzos de agosto en Sonorama, pues irán destinados todos para la Fundación Menudos Corazones,
que se dedican
a ayudar y acompañar a personas con cardiopatías congénitas de múltiples tipos durante todas las etapas de su enfermedad. Pues oye, una bonita causa también.
¿Queréis un poquito más de música? ¿Nos a la tarde
siempre.
Hoy. Sí, siempre. Bueno, esta es muy distinta, ¿eh? Esta es una música muy, 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 muy tradicional. Música catalana, la sardana.
Bueno.
Sí, hombre. Vale, esto es para oídos finos. ¿Qué diferencia hay entre esta que suena, que es la Santa Espina de toda la vida del Señor, y esto otro? A ver. Algo diferente tiene que haber, porque esto segundo que está sonando ha sido bautizado como sardana satánica. Y a través de redes sociales, sí, se organizan ciclos para enseñar a bailar este tipo de sardana, que no es como la tradicional, para quien quiera sumarse. Carol Viciano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntalo tú, a ver, ¿qué pasa?
Pues mira, este domingo ya ha tenido lugar un último encuentro de sardanas en Molins de Rey, que es el sitio donde hay un grupo
de
jóvenes.
Sí, en Barcelona, sí.
Pues que está intentando recuperar esta variante de la sardana satánica. No obstante, esta variante se remonta mucho, mucho más tiempo atrás, en el siglo XIX, momento en el que pues, confrontaban republicanos y carlistas, y esto tiene que ver con por qué se le llama pues sardana satánica o no. Le hemos preguntado a Joan Pons, el portavoz de Som Sardana, una confederación de asociaciones de sardanistas de Cataluña, cómo surge esta variante del baile.
La versión asociada a los carlistas era mucho más vertical y estática. En cambio, la que se identificaba con los republicanos era más desenfadada y expresiva. Los bailarines se permitían balancear más el cuerpo y vivirlo de una forma menos rígida.
Pues, y a nivel técnico, yo estaba tratando de imaginar el ruedo, en qué se diferencia la sardana satánica de la sardana
pues
ortodoxa,
mira,
digamos.
También le hemos preguntado a Joan Pons.
Al final, el círculo en el estilo persiana
el círculo de lo que en catalán llamamos rotllana, se abre y se cierra y se hace más grande y más pequeño en función de los pasos que se van dando en ese momento. Pero lo más importante de todo es que no cambia la música ni la esencia de la sardana. Simplemente es una forma más desenfadada de bailarla.
¿Tú lo has visto esto? ¿Has visto cómo bailan?
Yo sí. Lo que yo no recuerdo porque en ese momento no sabía que era sardana satánica, pero sí que lo he visto. Luego he visto...
Sonar suena un poquito distinto.
Suena más caótico, más rápido. Sí.
Pero es como el ska, más que la sardana, entonces.
Sí, de hecho se le llama también sardana incluso de persiana, estilo persiana, porque se baila con un poco, como haciendo círculos hacia adelante, hacia detrás, incluso un poco como vertical, como si las personas se fuesen a caer en algún momento.
Joder.
Y muchísimo más acelerado.
Ver para creer.
Yo estoy viendo vídeos en YouTube y parece divertidísimo esto, un montón de grupos.
Porque tengan cuidado con los abogados cristianos. Porque lo mismo hay denuncia ahí, ¿eh?
Cuidado.
Los republicanos
cuidado,
ya cayeron todos.
No
o sea que ahora
no decides,
vamos a ver
no
qué
decides.
Pasa.
Ay, por cierto, vamos a cambiar de paso rapidísimamente porque merece la pena. Que hace casi una hora, en el último boletín informativo, hemos intentado conectar con nuestra enviada especial a Caracas, Berta Reventós, porque ha habido una historia con final feliz en la zona de La Guaira, la más afectada por el doble terremoto de hoy hace justamente una semana. Estaban buscando a un superviviente que llevaba 8 días ahí bajo los escombros, sabían que estaba, y al final lo han rescatado. Antes tuvimos problemas de comunicación, pero creo que ahora podemos recuperarlo. Toquemos madera. Berta, hola.
Hola, Carlas, buenas tardes. Pues la alegría es total aquí en Catia la Mar después de que Hernán Gil, el vigilante de seguridad del centro comercial Playa Grande, haya sido rescatado hace apenas una hora. Su garita había quedado intacta con él dentro, pero enterrada bajo los escombros. Y hace 4 días, rescatistas costarricenses lo escucharon pidiendo ayuda. Habla Carolina Soto, de la Cruz Roja de Costa Rica.
Hacía falta algo y teníamos que hacerlo bien. Si se iba a hacer, había que hacerlo bien. Entonces, era hoy. Y estamos felices, una felicidad, bueno, todo el trabajo que hemos hecho acá, con lo que hicimos con él, bueno, ayudar a recuperar a alguien, devolverle a una familia, a un ser querido que ya no está, también conforta, pero devolverle a alguien que tiene vida, eso no lo paga nadie.
La labor de rescate ha sido un trabajo minucioso y coordinado con más de 100 personas que 8 días después del doble sismo en Venezuela han logrado sacar a este hombre con vida.
Muchísimas gracias, Berta. Joder, qué bien poder contar esta historia. Claro, la garita de seguridad ha hecho honor a su nombre.
Hombre, ¿te acuerdas que el primer día del terremoto preguntamos a un rescatista?
Sí.
Porque tenían un plazo de trabajo de 10 días y le preguntábamos, bueno, es que a partir del 10º día ya es un milagro. Y nos decía, no.
Mucho antes.
A partir de las 72 horas ya es muy difícil que alguien salga.
Pero siguen diciendo que hay gente atrapada, que está viva, pero que no tiene fuerza ni para pedir ayuda y por lo tanto no les escuchan los equipos de rescate.
Porque seguramente habrán quedado en alguna cueva ahí metidos y ahí
una semana después de que temblara la tierra 2 veces, esta noticia al menos, pues mira, poquito de alegría da.
La Ventana con Carlas Francino.
Esto va a ser telegráfico, pero es necesario. España juega hoy contra Austria. Antón Meana, buenas tardes.
Hola, Francino, buenas tardes.
¿Sí o no?
Sí, es correcto. Juega España contra Austria.
Pero sí o no, pasamos, sí o no.
Sí, pasamos. Estamos llegando al estadio, son casi las 8 de la mañana aquí en Los Ángeles. Y Herráez, ¿va a jugar Dani Olmo o no? ¿Cómo lo ves?
Hombre, tiene que jugar, ¿no? Dani Olmo, que esperamos el 11 inicial, se entiende muy bien con Lamine Yamal y ese triángulo con Pedro Porro, que no pudo jugar por unas molestias el último partido frente a Uruguay. Así que sí, volverá ahí Olmo para estar arriba con Oyarzábal, con Baena, que hizo gol, y como no, con Lamine Yamal.
Muy bien. Sabéis que cada tarde Isaías en La Ventana elige una palabra del día, ¿verdad?
Sí.
¿Sabéis cuál es hoy? Austria.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, pues hoy en el oeste de Estados Unidos, España se enfrentará a un país del este europeo. Y el juego de palabras nos permite viajar a los orígenes del topónimo Austria. Su contundencia tiene aroma germánico y su etimología en origen Osterreich nos habla de un Reich, o sea, de un reino situado en el este del imperio, en el oriente. Oster, en alemán. Austria tiene además un país lingüísticamente fronterizo a 14.000 kilómetros de distancia. provincia, que es Australia, un topónimo que también proviene de un punto cardinal, Australis, que para los romanos era el sur, no el este, el sur. Y para los primeros cartógrafos era sencillamente una hipótesis, porque esa tierra todavía no se había descubierto, pero ellos imaginaban que existiría, que los continentes del hemisferio norte deberían equilibrarse con otros en el sur del planeta. Y tenían razón. Ellos lo llamaron la Terra Australis Incógnita, la desconocida Tierra del Sur. Así de apasionante es el mundo de las palabras con las que poquito a poco nuestros antepasados fueron nombrando el mundo.
Meana y Herráez, mañana, pase lo que pase, volvemos a comentar la jugada, ¿no?
Vamos, aquí estamos como preparados.
Cuenta con nosotros.
¿Os tenéis como buenos profetas?
Bueno, regulares.
A veces acertamos y a veces fallamos.
Bueno,
tenemos de todo.
Confiamos en vuestro pronóstico. Abrazos, compañeros.
Venga, hasta luego.
Gracias. Chao, bien, chao, hasta luego. La próxima chao. Semana. Isaías, Marta, hasta mañana.
Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.